Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Muy buenas tardes, pues aquí estamos, no hay que esperar, aquí a las 3 de la tarde se come. Me dice mucha gente que es un poquito tarde, pero es que es la hora española y más un domingo. Y además hoy yo estoy muy contenta porque vamos a hablar de cocina de la de toda la vida, de cuchara, de esa cariñosa, de esa de la de madre, abuela y bueno, pues es que no sé qué más apelativos dar para que suene bien, pero cuando les diga el nombre de la persona que está con nosotros, María Luisa Banzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De que la cocina de María Luisa, eso, nosotras las primeras. Y también hoy hay doblete de María Luisa, María Luisa del Ambo, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo
que
estáis?
Tienes hoy un ranking muy especial. Te fuiste el otro día de tapas y nos habrás dicho por lo menos dónde vas a comer.
Exacto, vengo a contarlo, vengo a dar envidia hoy.
Muy bien, bueno, pues vamos a eso y también vamos a hablar de más tapas porque dentro de nada, en unos días, se celebra o empieza Tapapiés. Ya saben que es ese, bueno, pues festival gastronómico, el más cultural, multicultural que tenemos probablemente en Madrid, porque hay de todas las regiones de España, de todas las zonas del mundo, y eso será en un ratito. Comenzamos por la cocina de toda la vida. Pues esta mujer de la que les estaba hablando, María Luisa Banzo, ella es soriana de pro, de Navaleno, no de Soria Capital, de sí, Navaleno.
Exacto, de Navaleno, de la zona de Pinares, sí.
¿Y tú desde hace cuántos años estás ya en la calle Jorge Juan dando de comer?
Pues 14 años y medio.
Porque tú tuviste una carrera un poco atípica, tu recorrido profesional ha sido un poco atípico.
Sí.
La gente empieza de una cosa y termina en otra y tú has hecho al revés, porque empezaste de política, por así decirlo.
Bueno, no creas, ¿eh? Yo he sido cocinera antes que nada.
¿Antes que fraile?
Antes que nada, sí. Antes que fraile.
Me refiero profesionalmente.
Sí, profesionalmente, sí. Antes que política, lo que fui fue, soy maestra.
Ah, maestra, eso
sí,
no sabía
sí, yo hice magisterio y estuve ejerciendo. Pero la política la verdad es que es una vocación. Entonces, bueno, pues había que hacer listas electorales en el pueblo, presentarse y ahí me lancé yo como una loca. Y sí, y luego pues de ahí, de ser concejal de un pueblo de 800 habitantes, pasé a ser diputada nacional en Madrid. O sea, así de atracón.
Qué vértigo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Ahora lo pienso en perspectiva. Y digo, bueno, pero ya sabes que la juventud con 23 años no se te pone
te
nada por lo
del
delante. O por lo menos a mí. Ay, me encanta esa expresión. Yo siempre lo digo.
Aquí somos muy de comer, ¿eh? Aunque sí, sea el mundo lo sí, que, sí. O con lo que se tarde.
Hay que comer de todo, sí, sí. Mi madre siempre dice que el que vale para comer, vale para trabajar.
Pues
y que el que
verdad.
Come, escapa. Toda la gente que es melindrosa para comer...
Luego no mi abuela también decía que no hay burro que no sea escrupuloso. Hay que comer de todo, efectivamente. María Luisa, ¿aquí dónde la ves? Porque este tipazo que tiene aquí... Le tengo un poco
veo.
De manía, ¿eh? Lo pasa luego es tan maja que se me pasa.
Pero si tú también tienes un tipo torero, estoy las dos estupendas.
Pero María Luisa del Amo, yo siempre digo, ¿dónde lo echas?
Sí, yo tengo un comer muy engañoso. El día que me cambie el metabolismo y me cobre los atrasos, me va a ser brutal.
Bueno, pero al final terminas en la cocina, que es donde a nosotros nos gusta más que estés, en el sentido de que lo haces muy bien. Y coges la herencia, digamos, de tu madre, que además sí. Tu madre, aparte de gran cocinera, también formada, no solamente autodidacta, sino que tu madre se fue a una escuela.
Sí, mi madre se fue a trabajar. Bueno, primero en casa de la abuela, en casa de su madre, que era una casa de huéspedes, mi abuela ya estuvo de cocinera en Buenos Aires. Y nació mi madre allí, pero el abuelo enfermó y se vinieron. Entonces puso una casa de huéspedes en Soria, en Navaleno, y claro, ahí ya mi madre ya trabajó con su madre, pero enseguida a los 18 años se fue a Barcelona y entró a trabajar en una casa, en casa de los marqueses de Figueras, gente exquisita, unos catalanes de pro, y lo primero que la preguntaron si sabía hacer buñuelos de viento. Mi madre no tenía ni idea.
Vaya es muy compromiso, papelón. ¿Y qué dijo?
Es muy curioso. Que sí.
Hombre, pues claro que sí.
Que sí, mi madre dijo que sí. Y bueno, pues le dijeron, vale, perfecto.
Pero entonces no había WhatsApp. Decir, mamá, ¿cómo se hacen los buñuelos?
No, entonces... es una historia muy bonita y muy entrañable. La portera de la finca, era una finca, es en la Diagonal, impresionante, en lo mejor de Barcelona. Y la portera le dijo a mi madre en catalán, pobre nena, en esta casa las cocineras entran por la mañana y se van por la noche. Y estuvo 10 años.
Y evidentemente aprendió a hacer buñuelos.
Sí, porque ya al día siguiente lo primero buscó rápidamente en la guía de teléfonos de una escuela y había un cocinero italiano que entonces era muy famoso en aquella época y hacía clases de cocina, que era Rondizoni, uh-huh. Y rápidamente fue y dijo, quiero. Y por favor, enséñenme a hacer buñuelos, luego aprendo lo demás.
lo primero. No sé qué capítulo está lo de los buñuelos, pero al sí. menos el primero, ¿no?
Y luego, bueno, pues ella terminó siendo su ayuda. Ayudante y dando clases y muy bien.
Qué bien. Y luego tú, pues eso, has ido cogiendo de uno de otro, además lo de cogiendo literal, porque en el comedor de la cocina de María Luisa, del restaurante tuyo, ahí en la calle Jorge Juan 42,
sí,
¿verdad?
Jorge 42, Juan 42.
Tienes esos retazos también de historia, están hasta las cocinas, vaya.
Sí, mira, está la cocina de leña de la casa de huéspedes de mi abuela, que tiene más de 130 años esa cocina. Y está también la cocina del primer restaurante, de la primera casa de comidas que puso mi madre en Navaleno, en el pueblo. Porque claro, después de su aventura en Barcelona, pero ella tenía mucha morriña y se acordaba mucho de su madre, el abuelo había muerto y ella quería volver y se volvió. Y justo se volvió, conoció a mi padre y pusieron un barcito pequeño. Y en el bar hacían con sus cositas y fueron haciendo cosas. Y esa cocina de mi madre, pues que tiene 60 años o 62, pues la tengo también en el restaurante. Y la tabla de lavar de mi abuela y su máquina de hacer chorizos.
Y un delantal de 1900 y poco.
Sí, de 1920, que es el delantal que le dieron a la abuela en Buenos Aires, sí.
Fíjate.
Es mi vida, porque mi vida es la cocina. Yo he nacido en una cocina prácticamente.
Una receta manuscrita también,
sí,
recuerdo yo.
Sí, tengo recetas de mi madre, escritas de puño y letra de mi madre, con sus dibujitos, que ahora tiene 89 años, me las escribió cuando vine aquí hace 10, 14 años. Y sí, sí, es que la cocina forma parte de mi vida.
¿Tú recuerdas el primer plato que hiciste así ya como con, no lo que te ponen a batir huevos o a hacer algo, lo primero que hiciste tú que te quedara presentable?
Pues lo primero que recuerdo que hice yo que me quedó muy bien fue un revuelto de trufa negra.
Bueno, es que la trufa, iba a decir, sí, una barbaridad.
Mi madre siempre dice, a ver, hija, mira, con trufa y con estas cosas se es cocinera muy fácil. Lo difícil es hacer una buena salsa de tomate y unas patatas viudas.
Pero tú también haces eso, hace ya muchos años.
Sí, sí, sí.
Pasa que es verdad que la trufa, como buena soriana, tú presumes de trufa, te las mandan directamente allí, te las escogen,
sí,
te las...
las escogen, me las preparan. Tengo las primeras y las mejores.
Y hablamos de trufa negra, tuber melanosporum, no de estas cosas, ni de tuber stipium, que oye, es también una cosita.
No, pero a ver, si tú, lo que se trata es de no, con la trufa, yo
no
creo,
engañar, ¿verdad?
De lo que se trata es de no engañar, porque, por ejemplo, este año la tuber stipium que ha habido en verano ha sido magnífica. Ha sido magnífica.
Pero no es igual.
Y la tuve en Incinatum, que hay ahora en otoño. Uh-huh. La semana pasada me trajeron casi medio kilo y es buenísima. No es igual. Pero yo no puedo decir que subo turbe en melanosporum cuando pongo Incinatum. Y lo peor de todo, no puedo decir que es tuve en melanosporum cuando estoy sirviendo trufa china, tuber indicum, que entonces uh-huh. ya es...
Eso ya, claro, es una estafa.
Exacto. Eso yo creo que es una estafa de ley, además.
Uh-huh. ¿Y esa trufa, ¿de qué depende que sea tan buena? ¿Por qué es tan buena la de Soria?
Pues yo creo que depende por lo recio del clima, básicamente. También depende un poco de las lluvias, de cómo dicen que si llueve mucho el Día de la Virgen en agosto va a ser un buen año de trufa.
El 15 de agosto.
Va a ser un buen año de trufa. Y claro, la tierra que en Soria es un poco arcillosa también, pero el frío de Soria le viene a la tuber melanosporum, le viene fantástico.
Ya no se busca con cerdos, ¿verdad? Porque se las comían. No. O sea, a todos los truferos les faltaba algún dedo.
Exacto. Pero te digo una cosa, en Soria no se han buscado con cerdos nunca. Nunca.
Era leyenda.
En Francia se buscan con cerdos, en Francia en el Perigord, porque la tuber melanosporum es la trufa del Perigord. Pues sí, se han buscado con cerdos mucho, porque además es una zona que también es muy agrícola, pero en Soria, que son en todo esto de montes y...
Perros.
Es siempre perros. Y además, que los perros truferos, fíjate qué curioso, los chuchos, los que no tienen pedigrí, los que andan por los pueblos, esos son los mejores truferos, cuando los educan y tienen un olfato.
Esos son además los que más duran, los exacto. menos remilgados, los menos melindrosos para comer, como decías tú.
Exactamente.
Y la trufa, porque cuando son productos de los que estamos hablando, tan caros, ¿no? Como hablamos cuando hablamos de caviar, cuando hablamos de trufa, cuando hablamos de estas joyas, cosas, que es que da hasta miedo acercarse a ellas. ¿Realmente tú crees que valen lo que cuestan?
A ver, yo creo que si tomas una buena trufa, sí vale lo que cuesta. A mí es que yo me debo estar haciendo mayor, pero a mí lo de la trufa, el caviar y las ostras me vuelve loca.
Pues
sea,
estamos aquí tres viejas.
Bueno. Yo, o sea, es que cada día que
las
pasa...
Las ostras, si acaso, las puedo perdonar más.
Pues yo...
Me sentaron
yo,
mal una vez.
Ah, bueno, pues yo gracias, toco madera, gracias a Dios. Pero de verdad es que me producen tal placer cuando las como. O sea, es una sensación tan absolutamente placentera que diría una palabra que no voy a decir, pero de verdad que cada vez me gustan más. Y sí, porque realmente hay pocas. Entonces, pero sí que es verdad que sobre todo con el tema de la trufa, el caviar lo conozco menos, pero con el tema de la trufa se están cometiendo verdaderas tropelías. Porque mira, yo recuerdo esta temporada pasada una señora que me dijo, me acabo de dar cuenta que todo lo negro que me he comido hasta ahora no es trufa.
Hombre, entonces, sí, comes aceituna trufa, negra, le ponen tapenade, sí, todo tipo, sí, de cosas.
Y le ponen, sí, y le ponen, pues lo que hablamos, la tuber indicum con aceite de trufa, que eso lo hacen perfumistas, es pura
además
química. Y entonces, pero bueno, hay un programa en televisión, un programa de documentación es muy flagrante, donde incluso hay críticos gastronómicos que prefieren la tuber indicum con aceite en una cata a ciegas a la tuber melanosporum,
que es como dices tú, que
es
totalmente
una barbaridad
sintético,
claro.
Y de hecho hay mucha gente que yo he visto reacciones a gente que era por primera vez tomaba trufa y decía, es que esto sabe como a gas. Digo, no, a ver, el gas natural, sí, y el gas no huele a nada, es inodoro, y precisamente para evitar problemas de que tú puedas intoxicarte con el gas le meten un aroma artificial, que en este caso es uno que es muy característico,
claro, pero
que es a trufa. Pero si tú has olido trufa de verdad, vamos,
y sobre todo la melanosporum, a gas es más la tuber más
La italiana de Alba.
Pero la melanosporum es que tiene una amalgama de sabores, es que sabe a...
Es solo a bosque casi.
A,
¿no?,
bosque, a ciemo, a nueces verdes. Cuando coges una nuez verde y te untas los dedos, está a yodo. Porque recuerdo, no hace mucho una señora me dijo, igual le parece una locura lo que le voy a decir, pero es que me sabe a percebes. Digo, no es una locura, es que tiene un sabor a yodo intenso. Por eso le van muy bien los vinos tintos, pero le van perfectamente los blancos, el cava, el champán, le van muy bien a la trufa.
Ponnos un poquito los dientes largos. Tú ahora en el restaurante, ¿la trufa cómo la sirves?
Pues mira, ahora estoy haciendo mi revuelto de trufa, que es un clásico, que se lo puedo hacer, porque sí que es verdad que yo la trufa la compro en temporada y luego guardo para tener todo el año. El revuelto de trufa, hago un plato, por ejemplo, que es la hoja de la acelga, delicias de acelga, rellenas de pato y trufa con una salsa parecida a la salsa Périgourdin francesa, que tiene crema de leche, trufa negra y brandy.
Chalotita también, ¿no?
No. Yo no la hago, se la pongo unas setas, que son las macrolepiotas,
que tienen un,
sí, y crema
están,
de leche, trufa y brandy.
Están empanadas.
En buenísimas.
Parece carne.
Y tiene, hoy una persona que ha tomado el revuelto de trufa me dice, es que tiene un sabor a anises. Digo, es que la trufa tiene ese toque. Tiene, y algunas setas también les pasa, ¿eh? Y ahora, pues con las setas, fantástico. Yo no mezclo ni las setas ni la trufa con...
Bueno, setas ahora estarás tú encantada, porque ahora viene una época en la que tú te luces especialmente en la cocina, la época del otoño, que es la época de las setas y de la caza,
de
que
la
son
caza.
Dos. ¿Cuáles son tus setas preferidas?
Pues mira, que no se rasgue la gente las vestiduras, porque cuando yo lo digo, pues a mí me apasiona el nícalo. Y me apasiona el boletus.
A mí el níscalo me gusta mucho. A ver, es como más salvaje, ¿no? Como más silvestre. Pero ese sabor a la brasa,
encanta,
por ejemplo,
me encanta.
¿No?
Unos níscalos simplemente a la plancha con aceite y sal. Es un chute de proteína pura.
Guisadito también con
cero
patata.
Calorías y con patatas. Y haces cualquier guiso, un guisito de pollo vulgar con unas almendritas y un poco de vino blanco. Y al final le pones unos níscalos y lo has convertido en algo sublime. Haces una ternera estofada, lo mismo.
María Luisa, qué calladita
no,
estás.
No, es que yo estoy salivando. Es que tenemos que convenir en comer a las dos, por ejemplo, y venir comidos.
Si comer,
el domingo que
claro.
viene comemos a las dos y venimos ya de sobremesa, porque esto me parece un castigo innecesario.
Bueno,
somos
y yo ahora te voy a poner un reto, María
Dime,
Luisa,
cariño.
Porque tú estás muy acostumbrada a ver esas piezas de caza en la cocina,
sí.
Pero yo no sé si tú vas a saber reconocer estos animales que te pongo. A ver, te digo una pista nada más, todos los tienes en la carta.
Sí.
¿Tú sabes lo que es esto?
No sé, puede ser una...
A ver, venga, tírate a la piscina.
Yo qué sé, una codorniz.
¡Muy bien! ¡Una codorniz!
¡Ole!
Codorniz, ¿y cómo preparamos la codorniz?
Pues mira, la codorniz normalmente yo la preparo escabechada, porque me parece... Los escabechados son muy nuestros, aunque la gente piense que son de La Mancha, pero también en Castilla y León y en Soria los escabechados son fantásticos. Y yo la preparo escabechada. También este año la estoy preparando, igual que el pollito de perdiz, con una salsa que es puro boletus. He dicho, voy a hacer este año algo otoñal, con boletus y solo boletus y alguna cremita espectacular con un poquito de brandy. Las voy dorando despacito, despacito. Además me encanta cocinar la codorniz y la perdiz. Me encanta. Y también a veces las hago un poquito estofadas. Y con uvas, ahora también.
Qué ricas. Oye, para quien nos esté escuchando, un truco para que la codorniz y la perdiz sean buenos, salgan bien.
Que salgan bien cuando las vas a comer. Un truco que estén tiernitas y que estén jugosas. Sí. Pues yo creo que hay que hacerlas, cocerlas si las vas a cocer, dorarlas un poquito primero. Yo las suelo dorar un poquito primero y darle su punto de cocción perfecto.
¿Qué está? ¿En cuánto tiempo?
Pues depende, porque por ejemplo la codorniz en 25-30 minutos está. La perdiz un poco más, la perdiz casi una hora. El pollo de perdiz vamos a poner 40 minutos o así.
Hablamos siempre de cocina chup chup, nada chup, chup. De olla ni nada, ¿no?
No, nada de olla. Yo no tengo ollas en el restaurante.
¿No tienes olla express?
No tengo olla express y no tengo microondas.
¿Y Thermomix?
Thermomix sí, porque es un pinche de cocina fantástico. La Thermomix pica rapidísimo, pero no para cocinar.
Pero nunca como, para cocción,
¿no? No, yo no, yo en el restaurante no. Entiendo que mucha gente la utilice en casa, pero yo para el restaurante no. Yo lo que quiero es que la gente cocine en casa también. Entonces, que lo hacen con Thermomix, amén. Que lo hacen con olla, amén. Pero por favor, cocinen en casa.
Te pongo otro animal a ver si
ay,
lo
Dios,
reconoces.
Ay, Dios, bendita Virgen.
Es que, a ver...
El ciervo, el venado.
Un venado, claro que
además,
sí.
Eso es la berrea. Eso es la berrea.
Hombre, claro,
la
te lo he puesto no durmiendo porque si no hay ni tú ni vamos ni nadie, ni yo que lo
no,
sabía.
No, pero cuando no están en la berrea tienen otro mugido diferente. Pero además es que hablabas antes del otoño. A mí el otoño es una época que me encanta. Aparte de que yo soy de otoño, he nacido, soy escorpio, pero el otoño, que la gente piensa, ah, el otoño... No, el otoño en el campo es pura vida.
Tiene unos colores, además.
Pero es vida pura, es la berrea, es cuando los animales se aparean, es cuando llegan un montón de aves que vienen de Europa y vienen para bajan para África y están aquí. Es cuando salen montones de setas. Entonces, ahí se pone la carne de gallina. El otoño es vida. Yo siempre lo digo, el otoño es vida.
Venga, ya te voy a poner... Te tenía perdices, pero no te las voy a poner. Te voy a poner el último.
El chancho. Estos son muy fáciles.
¿Es más agradecido que el cerdo para comer?
¿Que el cerdo? Yo soy muy de chancho, ¿eh? Yo soy muy de cerdo. Me da igual salvaje que doméstico. Me da igual. Me gusta más que el ciervo. A mí, personalmente. Y sí, es agradecido.
¿Qué plato tienes tú ahora con jabalí?
Pues mira, ahora tengo jabalí estofado, que es un gulás, que yo además lo preparo con nícalos y lo acompaño con un puré de patata y trufa negra. ¡Qué alegría!
Es que te iba a decir una cosa, pero no la puedo decir por la radio.
Yo te diría un refrán castellano también que viene muy a la propia. Tengo también lomito de jabalí, el lomo de jabalí muy... muy finito y vuelta en la plancha con una camita de boletus y mermelada de mora, de zarzamora de Pinares, de mi pueblo, muy pinariego todo. Tengo también solomillo de jabalí que lo hago con una salsa de verduras y luego además le pongo pasas y piñones.
Qué bien van, ¿eh? Además los frutos secos.
Pasas,
con
piñones
la caza,
y un poquito de higos. Entonces hago una salsa que se queda densita y entonces el solomillo lo hago un poquito vuelta y vuelta y lo pongo en esa salsa, nada, minuto y medio. Y está espectacular. Y tengo también, porque todavía no hace mucho frío, yo creo que va a empezar ahora de golpe, pero aún tengo jabalí escabechado, que fíjate que es, lo hago en verano, en tiempo de calor hago jabalí escabechado, y es uno de los platos más sorprendentes de mi carta. Y en verano, la gente y todo... hace poco me dijo un señor, pero ¿usted esto cómo lo hace al vacío? O sea, ¿cocciones a baja temperatura? Digo, no, vamos a ver, yo pongo todo en la cazuelita, despacito, y entonces el jabalí está absolutamente espectacular. absolutamente espectacular.
¿Y cuánto tiempo para que coja bien el sabor un
pues
escabeche?
Pues mira, el jabalí escabechado está casi 3 horas y media en la cazuela, ¿eh?
Claro.
Despacito.
Y luego reposarlo, necesitas de un día para otro mínimo, ¿no?
Con mucha, mucha cebollita, muy poco ajo. Por ejemplo, yo he hecho, el último día que he hecho jabalí escabechado, he hecho 5 kilos de jabalí y le he puesto 3 dientes de ajo en láminas.
¿Qué parte de, qué corte de
hago jabalí? La paleta y a veces la pierna, pero casi siempre la paleta la troceo para que no tenga hueso, para que no tenga nada.
Pero un pelín de grasa sí, ¿no?
Claro, a ver, grasa sí, es que el jabalí si no tiene, no. Y si tengo la fortuna de tener jabalís de mi pueblo, que ahora hace mucho que no me han traído, en mi pueblo el jabalí no se le quita la piel, no se le suella.
El corato.
Exacto, la corteza. Entonces, para hacerlo escabechado no, pero para hacer un estofado del jabalí con esa cortecita, eso es espectacular, porque la carne se queda melosa, buenísima, y la corteza se queda como la careta de ternera, muy rica, muy rica.
Bueno, no te vayas, María Luisa, estábamos aquí, la otra María Luisa y yo, tragando la saliva que nos va produciendo todas esas palabras que va soltando, pero habíamos contado, y quiero, bueno, pues que explicar también a los oyentes, un evento gastronómico que van a tener varios días. Sé que nadie se ponga nervioso porque Tapapiés empieza ahora, en unos días, pero se va a prolongar en el tiempo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Irene Serrano. Ella es gerente de la Asociación de Comerciantes de Tapapiés. Muy buenas, Irene, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Begoña.
A partir del jueves que viene, jueves 18, es cuando se empieza a disfrutar de este festival gastronómico, iba a decir, del mundo, ¿no? Porque es que Tapapiés es un festival totalmente multicultural.
Sí, pues es un reflejo de la realidad del barrio de Lavapiés, que está representado por un montón de nacionalidades. Y tenemos tapas con de orígenes mexicanos, libaneses, japoneses, franceses, caribeños, senegaleses, estadounidenses, brasileños, indios, italianos. O sea, todas las tapas tienen un toque internacional.
¿Cuántos locales participan?
Pues en total participan 95 locales de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, que están a pie de calle, pero también están integrados los puestos de los mercados de Antón Martín y de San Fernando. Entonces, al final tenemos 130 tapas para deleite de todos.
No, yo no te voy a decir, no tenemos tiempo para explicar, ni siquiera enumerar cada una de las tapas. Hay una página web que tenéis, tapapies.com, en donde la gente se puede enterar, también recordar las fechas, pues eso, entre el jueves 18 y el domingo 28 de octubre. Y lo que sí podemos contar, por ejemplo, son los precios.
Bueno, los precios, es una buena oportunidad para cuando vengáis al barrio, que podáis probar bastantes tapas, porque el precio de la tapa es 1,50€ y 2,50€ si lo acompañas con una caña de cerveza DAM.
Uh-huh. Que es el patrocinador vuestro, ¿no?, de este evento. Oye, a ver, es como decirle a una madre que elija un hijo, pero tú habrás visto así alguna tapa, recomiéndanos alguna.
Pues es que es verdad que me pones en un compromiso, porque todas las tapas que han presentado tienen muy buena pinta. A ver qué piense alguna. Bueno, hay una que es súper curiosa, que se llama Desayuno a la Italiana, que la presentación es dentro de una taza de cappuccino y un mini croissant, pero todo salado.
¡Qué rico!
Entonces, esa no la he probado, pero tengo muchas ganas.
Yo tampoco, ya te digo qué rico. Espérate, que te va a echar un capote María Luisa del Amo, que creo que va a decir algo.
Hola, Irene, buenas tardes.
Hola, María Luisa.
Hola.
¿Qué tal?
No, yo no quería preguntarte por tu tapa favorita, porque me parece efectivamente ponerte en un compromiso, ¿no?, con tantísimas. Yo quería
mira
que
bien
nos...
ha salido.
Ha salido fenomenal. No, quería que nos contases una novedad que tenéis este año, que a mí me parece muy significativa y muy destacable de esta edición de Tapapiés, y es vuestro compromiso con la sostenibilidad, ¿no?, y con el reciclaje en esta edición.
Sí, pues al final Tapapiés es un festival que aglutina a mucha gente, y queremos aprovechar también pues a la comunicación, todo el esfuerzo que hacemos para concienciar a la gente, para que tengamos una vida mucho más sostenible, y desde luego otra forma de hacerlo es también haciendo que el festival sea más sostenible. Por lo tanto, los locales participantes están obligados a utilizar recipientes que sean o reutilizables o que se puedan reciclar y para nada utilizar plástico de un solo uso, que bueno, que ahora pues hay un gran problema con eso. Y además otro toque que le hemos querido dar ha sido que todas las tapas tengan al menos un ingrediente de kilómetro cero. Y la verdad que los participantes se lo han currado, y yo que sé, tengo repollos ecológicos de Toledo, Chistorra de Leganés, Trigueros de Aranjuez, Ternera de Guadarrama, luego también otros ingredientes comprados en comercio de proximidad del barrio, en los puestos de los mercados o en las carnicerías de las calles de Lavapiés. Y nada, y con el objetivo pues ese de que tampoco haya gasto energético en uh-huh. los alimentos que se traen, y que pues que no contribuya
lo de la huella,
a la contaminación,
¿no? Lo de la
exacto.
huella. Irene, y también como no queréis además esa no sé capacidad integradora que tiene Lavapiés para todo tipo de gente de todos los países del mundo, pero también para gente de todos los gustos, porque gente vegana, incluso celíacos, personas que tengan intolerancias también van a poder disfrutar de este tapapiés.
Sí, pues como decíamos antes de las tapas internacionales, pues también en este barrio hay también mucha conciencia social, y muchos de los clientes de los bares que vienen son veganos o vegetarianos. Entonces, ya al menos 40 tapas de las que tenemos son veganas o con opción vegana. Y también hemos querido apoyar a los
productores.
No, perdona, si me a los que son alérgicos al gluten.
Ah, celíacos.
Celíacos, perdóname.
No, tranquila. Que sea eso todo lo que nos pase, que se nos olvide una palabra.
Ya llegarás a nuestra edad, Irene, verás entonces.
Bueno, pues también tenemos como 40 tapas que también son sin gluten. Algunas ya directamente y otras que se pueden pedir que sean sin gluten.
Pues Irene, será un éxito a partir, recordamos, del 18 de octubre y hasta el domingo 28 hay que irse a Lavapiés de Tapas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras y, por supuesto, estáis más que invitadas a venir y a disfrutar del evento con nosotros.
Iremos, gracias.
Aquí estaremos, sí.
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Tapas, María Luisa del Amo, tienes la responsabilidad de estamos aquí la otra María Luisa y yo, aquí con el boli, ¿verdad?
De asesoraros.
Sí.
No soy
¿Tú sales
quién,
de
eh?
La cocina de María Luisa o no te da tiempo a comer en otros sitios?
Sí, pero los domingos sí.
Ah, mira, los domingos, sí, ¿no? Pues ala.
Y es que he estado toda la semana de tapas, María Luisa, investigando, porque normalmente traemos el ranking de un producto en particular, pero esta semana era genérico. Y vamos a hablar de la tapa, porque obviamente, y bueno, independientemente de los defensores de la paella, del cocido, de la fabada, que a mí me encanta también, la tapa yo creo que es nuestra seña de identidad, ¿no? Como gastronómica, como nación, o sea, se conoce la gastronomía española sobre todo por la tapa. Es algo genuino, es algo nuestro, y aunque hay cosas parecidas por ahí, pues tapas son en España. Así que me he ido de tapas, Begoña. Uh-huh. Me he ido de tapas a recorrer un montón de sitios porque además el lunes también se falló el premio Oriental Collection de tapas creadas con esta gama de aceites. Es una gama de aceites diseñada por Alberto Chicote con la firma Valderrama. Entonces hicieron un concurso cuya premisa era utilizar uno de estos aceites, ¿no? El ganador, que se conoció el lunes, fue Daniel Méndez, uh-huh. de Love 39.
Sí, Dani
Tengo que decir que, bueno, es que le conoces muy bien. que este chico es un maestro de las tapas. Ya ganó la edición...
de las tapas y de un montón de cosas.
Sí, bueno, de cocina, la cocina en general. Pero además es muy creativo, es muy original, es muy fresco en su cocina. Y ya ganó la edición nacional del concurso de tapas de Valladolid.
Hizo una especie de cigarro, creo, de morcilla.
Pues yo creo,
con un papel.
Yo creo que era el Norte de Castilla, creo que era, ¿sí?, un periódico, sí, impreso, relleno con un tartar hace muchos años, porque esto fue en 2011.
Es que yo lo probé,
sí,
lo comí.
Sí, en aquel momento lo comimos ambas y era en 2011, fíjate, hace ya 7 años.
El concurso de Valladolid tiene muchísimo nivel, ¿eh? Uh-huh. Sí. Tapas. Yo creo que es de los pioneros, de los primeros concursos de tapas. Sí.
Pues él resultó vencedor ese año y acaba de resultar vencedor del concurso Oriental Collection con una tapa, bueno, preciosa, de aspecto, es una pena que los oyentes no puedan ver las fotografías porque os enseñaría una fotografía. Es un buñuelo de bacalao hecho con un aceite de wasabi de esta colección oriental, ¿no? Sobre un crujiente hecho con la propia piel del bacalao. Él la ha llamado buñuelo de guacalao, ¿no? Jugando con wasabi y bacalao. Buenísima la tapa. Y aprovecho para recomendaros que vayáis, si vais un domingo, a Love 39. A comer tapas o a comer lo que sea.
A comer lo que sea.
Lo, bueno, que hagan.
Y el segundo clasificado fue Sal Negra, que también es un sitio que mencionamos a menudo porque también tiene un nivel de cocina muy alto. Y no fue su cocinero, su jefe de cocina, que es Paco Pereira, fue Javier Castillo, que es uno de los segundos que tiene en cocina. Hizo un carpaccio de gambones, también con aceites de esta colección oriental, que a decir de Alberto Chicote, que era el presidente del jurado, estaba espectacularmente bueno y sabroso. No lo probé, la verdad, sí conozco el sitio, he ido muchas veces, pero no lo probé. Entonces, bueno, pues he estado toda la semana probando las tapas de los participantes.
Qué dolor, qué mal lo ha
horrible,
pasado.
Los
qué
participantes,
¿verdad?
Horrible, horrible. Había, pues ya te digo, un nivel fatal y lo he pasado fatal. Y de paso, pues me he ido por los clásicos, ¿no? Para refrescar un poco la memoria de los sitios de tapas de toda la vida. A mí particularmente, como soy bastante todoterreno, me gustan los sitios cómodos. Me gustan los sitios que puedes tomarte algo fuera, a lo mejor en una barrica con una banqueta de pie, uh-huh, o a pie de barra, ¿no? No necesariamente sentada. Entonces, bueno, uno de los sitios que tengo que recomendaros es Fide. Fide, en la calle Ponzano número 8, es un sitio para los amantes del marisco, pero a pie de barra. Uh-huh. A mí me gusta.
A mí eso me encanta.
Sí.
Lo estaré diciendo y me encanta. Eso me encanta.
¿Tú tienes algún sitio así preferido, María Luisa, para tomar el aperitivo?
No, la verdad es que no. Ahí estoy un poco perdida. Me habéis cogido fuera de juego. Por eso estoy tomando muy buena nota y, vamos, me voy a poner al día, pero por la vía de ya.
Pues fíjate, en Ponzano, fíjate si hay sitios, ¿no? Sí. Pues desde que se inventó el famoso Ponzanin, uh-huh, han proliferado muchísimos sitios nuevos. Pero bueno, este que es de toda la vida sigue siendo la barra de acodarse y tomarse unos percebes. Ya sé que no siempre podemos
qué cachonda
comer percebes o almejas o nécoras, pero no hay ni taburetes.
Mira, aunque
o sea,
son unos vígaros. Si te los ponen
unos
con una cervecita bien, claro, tirada.
Sí, la tiran de maravilla, por
cierto.
Es que
cierto. Eso hace mucho.
Qué
sí,
bien.
Hace mucho.
Es que eso además es tan nuestro, es tan castizo, tan español, tan de siempre, tan...
Mira, yo el otro día
me
fui de viaje,
es que eso me encanta,
y volvía por la tarde, ya era tarde, eran a lo mejor las 6 o las 7 de la tarde, y veía gente que digo, si es que estos todavía están con el aperitivo, si es que se les ve que están todavía con el aperitivo, es verdad. Y nos ha pasado a todos, no riáis.
Es verdad que
¿cuándo
sí,
no
sí.
te ha pasado que te vas a tomar el aperitivo, sales a las 11, a las 12 de la mañana y son las 7 y dices, pues ya igual me echo la siesta y ya ceno, ¿no? Si eso, porque es verdad, es verdad.
Sí, es verdad. Sí, los domingos además sí es el día que libera María Luisa, es el día de eso, de tomar el aperitivo sí. hasta las 8.
Y el día, que soy, y el día que, o sea, y al final el sitio al que vas suele ser el que está por tu barrio, el que sí. está cerca
es
de tu casa.
Es que es verdad,
¿no?
A mí eso me llamó mucho la atención cuando vine, y cuando yo se lo cuento a la gente ahí en el pueblo y en Soria, digo, a ver, que es que Madrid es muy de barrio. Uh-huh. Y mis hijos eso lo llevan como muy a rajatabla. Ellos son su barrio, sus amigos, los sitios en los que alternas. Es verdad, es cierto.
Sí, pero bueno, para los de Ponzano ya tenemos sitio.
Para los de Ponzano ya tenemos sitio. Hombre, ahora el barrio, yo creo, un poco de tapeo de Madrid es la zona de Retiro, ¿no? Es donde más se concentran los bares de tapas. Ahí tenemos muchísimos. La verdad es que sería hasta injusto mencionarlos. Pero no me queda más remedio que decir los que yo frecuento. A mí me gusta mucho la Catapa. En la calle Menorca, en el número 14 de la calle Menorca. Uh-huh. Es un sitio muy agradable, pequeñito. Si yo no estoy equivocada, creo que ocupa el mismo local que anteriormente estuvo ocupado por Laredo.
No,
¿sabes
está
que Laredo?
Enfrente
¿sí?
de Laredo.
¿Sí? ¿Tú crees? Uh-huh. Porque Laredo ahora está en Doctor Castelo. está más arriba. Y Laredo es otro de mis sitios favoritos, la verdad.
A mí de esa zona también, de ese barrio, me gusta mucho la Montería.
Sí, la Montería. La Montería es uno de los de siempre. Pero la Montería es para tapa ya más sofisticada. Es para carrilleras. O sea, aunque te lo tomes en versión tapa, es mucho guiso.
Más
estos son, sí, estos son un poquito más, más informales.
Hombre, Miguel Ángel en la Catapa también se lo curra.
También se lo curra. Y Arzábal, por supuesto, uh-huh. En la esquina de Doctor Castelo con Menéndez Pelayo, es otro de los sitios que no nos podemos perder.
En Arzábal, yo la primera vez que fui, a mí lo que me sorprendió, que me encantó, es que te ponen el cubo ese de mantequilla. Mantequilla, que en Soria la hacéis también.
¿Cómo está la mantequilla de Soria? Sí,
hay que reivindicar
para
la mantequilla,
¿eh? Yo la reivindico cada día.
Dice, ¿sí? para untar a full.
A full, a full.
Para amorrarse al tarro.
Yo tengo ahora mismo en la nevera una lata de mantequilla de Soria y es verdad. Y a mí es que me encanta la mantequilla. Y es que las setas y la trufa las preparo muchas veces con mantequilla. Entonces yo creo que ahora ya no hay que ser talibán de nada, porque los aceites, hay unos aceites de oliva magníficos y sí. A mí me gusta comérmelos tal cual, algunos con la cuchara y con poquita cosa y sin calentarlos ni darles historia.
Yo de todas maneras, cuando dicen, hombre, el aceite de oliva, yo solo cocino con aceite de oliva, alguna cosa hago con girasol para los sabores muy neutros, pero a mí, sin embargo, el pan tostado por la mañana, ¿qué quieren que les diga? Es que la mantequilla, como sea buena la mantequilla...
Wow. Es como que te comes un trozo de queso fresco.
Hombre, ya te digo.
Donde tienen muy, muy buena mantequilla es en Lua, en Eduardo Dato número 5. Es un sitio que a mí me encanta, creo que alguna vez he hablado de él, porque tiene un menú degustación que es una barbaridad, de platos maravillosos y a un precio muy, muy ajustado. Pero arriba, es un local que tiene dos plantas, en la planta de calle, según entras, tiene una barra. Y ahí tienes tapas magníficas. Pero vamos, tienen mantequilla. No, o sea, bueno. Me ha venido
a
la cabeza.
Ya lo has hilado. Ahora otro de tapas.
Pues mira, si para María Luisa, que le venga cómodo, Álvora. En Jorge Juan
está
Trelera.
Al lado de casa.
Claro, está al lado de tu casa. Ahí seguro que vas de vez en cuando.
Sí, sí.
Esa barra no te la puedes perder. Y bueno, sin movernos demasiado del barrio.
Álvora, que es que además tienen, bueno, pues los jamones de allí de Joselito.
De Joselito.
Las conservas son los de la catedral.
Muy buen producto.
Buenísimo. Al final buenísimo. Es lo que estábamos hablando.
Muy buen
hablando.
Producto. Y para, como te decía, no irnos demasiado lejos, pues Rafa. Rafa es uno de los, Casa Rafa en Narváez 68. Yo creo que es uno de los sitios también.
Ahí me he comido yo unas ostras.
Tiene mucha fama, algo más barato, la ensaladilla.
La ensaladilla.
Ya,
Rafa,
ya,
¿no?
también. Me gusta mucho. Ángel es muy de ensaladilla. A mi marido le gusta. Pero lo de las ostras.
No, ahí. Te lo digo por quien tenga menos presupuesto, que también puede probar la ensaladilla, que le va a salir más económico y está muy rica también.
La ensaladilla también la hace muy bien en Vía Vélez, en general, pero número 10. Ya nos vamos un poquito más lejos, sí. Ya te tienes que desplazar, María Luisa, pero ahí la hacen buenísima. Ahí está Paco Rón y las croquetas. Uh-huh. Las croquetas de Vía Vélez yo creo que son de las mejores de Madrid. Y bueno, si nos volvemos a un poquito más otra vez hacia la zona de Retiro, en la calle Montalbán número 3, tenemos la Vinoteca García de la Navarra, donde los hermanos García de la Navarra hacen
Luis
también.
García de la Navarra. Además es que allí cuidan muy bien el vino. A quien le gusta tapear, no con cerveza, porque la cerveza es más fácil. Es verdad que es difícil, que no en todas partes te la tiran bien, pero bueno, pues es más fácil encontrar. Pero sitios que tengan vino, buena selección por copas y ajustadito de precio, porque es que hay veces que parece que ya en la primera copa de vino ya le pago la botella a este señor.
Bueno, esto sí, merecería unos 75 programas aparte, porque yo cada día estoy más disgustada con los precios del vino. Cuando estás un poquito en el sector y sabes lo que cuesta realmente una botella de vino y lo que le está costando al hostelero la botella de
pues
vino.
Pues digo, en la primera ya le has pagado la botella.
Sí, me parece un disparate.
Es un error. Yo
sobre
también
todo,
opino como así.
Cuando te ponen vinos de tercera o cuarta división, estamos hablando, ¿no? Y eso que tenemos vinos aquí, grandes vinos por poco dinero.
Eso te voy a decir.
¿Tú la gente ves que valora el vino en el restaurante, María Luisa?
Yo creo que sí, ¿eh?
Hoy os voy a empezar a llamar Banzo y Del Amo, porque...
Sí, vale. Pues...
A mí Del Amo me gusta mucho,
y
como en el cole.
Banzo, imagínate.
¿Sí?
Sí, sí que lo valoran, sí, es cierto que lo valoran. También es verdad ahora que ha habido una especie de que la gente, no sé si presume o alardea, y este vino y el otro, y yo creo que el vino lo tienes que beber y simplemente decir que bueno me ha estado. Y si te está bueno el vino, lo demás hay que ser casi demasiado experto para... Pero si pones un
sí, como de todo,
vino,
se trata de disfrutar.
Exacto,
al final.
Exactamente.
Pues donde también tienen un montón de vinos y a un precio muy bueno, y yo creo que deben tener, no sé, 200, 300 referencias, y si se pueden pedir casi todas por copas, es en Bodega Rosell. Bodega Rosell está en General Lazzi número 14. Está sí. en, ¿sabes?
Está
no,
al lado por la de zona de... Yo vivo cerca.
Ah, sí. Ahí,
ese sí le conozco.
Y ese sitio es maravilloso. Sí. Tienen muchísimos
y
vinos.
Y además es un sitio ahora como muy, ¿cómo se dice? Vintage, retro.
Sí.
Y ahora lo antiguo lo llaman vintage. Sí.
Por eso he dicho.
Lo cual las vintage lo agradecemos bastante.
¿Y de tapas qué?
Pues mira, sobre todo los boquerones en vinagre. No sé si os gustan los boquerones en vinagre.
A mí me gusta todo.
Tienen de todo, es un sitio de tapas. Pero a mí si tuviera que elegir una tapa de ese sitio, elegiría los boquerones en vinagre. Y además, como te digo, para comérselo así con buen tiempo fuera.
En la calle.
Sí.
Es una tapa muy madrileña, ¿eh? Los boquerones en vinagre. Antes tú te ibas a un bar normal y te ponían las patatas fritas con un par de boqueroncitos.
Yo eso cuando lo comento, y en Soria es que eso no se lleva nada. Y digo, ay, por Dios, cómo echo de menos las patatas chip con los boquerones.
Tan sencillo. Pues mira, tengo que deciros que precisamente en el concurso este de Tapas Oriental Collection había dos líneas, la línea profesional con cocineros, jefes de cocina de establecimientos abiertos al público y la línea de aficionados. Y uno de los finalistas de la sección amateur, aficionada, fue María Zarzalejos, a quien uh-huh. conocemos todos mucho,
periodista.
Una gran periodista gastronómica, sí. que se presentó porque ella tiene un catering, hace cosas a domicilio, tiene una línea de mermeladas y se presentó con una tapa que además la base era una anchoa, como dice ella, que es del norte.
Boquerón.
Un boquerón en vinagre. No ganó, quedó finalista, pero tengo que deciros que estaba magnífica la tapa también. O sea, que a mí un buen boquerón en vinagre, fresquito, me parece.
Tú pescados, María Luisa, tú te vuelcas más eso en las setas, en los guisos y tal, pero ¿tienes pescado? ¿Haces, por ejemplo, trucha? Que es muy
sí,
de allí.
Sí, hago muy... Como yo estoy muy apegada a la tierra, ya sabes que en eso, y soy muy chauvinista, hago pescados muy... castellanos, entre comillas.
Que también los hay, porque las truchas...
Claro, la trucha, por ejemplo, y además la trucha escabechada es uno de mis top. Y fíjate que la persona que me las sirve y las traigo de una piscifactoría en Soria, me dice, madre mía, es que no lo entiendo. Y un día vino a casa y dice, ahora lo entiendo, porque hago muchísimas truchas escabechadas, se puede tomar como entrada, puedes tomarlo como plato principal. Luego también hago congrio. El congrio, otra cosa que cuando llegué a Madrid, el pescadero...
No había mucho.
No, y el pescadero, el que me sirve, me dijo, esto en Madrid...
Que tiene mucha espina.
Esto en Madrid no lo va a vender mucho, en Madrid, bueno, sirvo congrio...
¿Cómo lo haces el congrio?
Pues lo hago como se hace en Soria, en salsa verde, con un huevo escalfado, que lo escago en el último momento... Y está espectacular. Si compras un buen congrio abierto y la parte de las orejitas...
Sí, porque
orejitas,
el otro, el cerrado, ese es el que tiene más espina.
Claro, el congrio abierto, ya sabes, niña, si vas al mercado te advierto, la merluza cerrada y el congrio abierto.
¡Anda, este no me
qué
lo
bonito.
Conocía yo!
Es que hay unos refranes de...
Yo de merluza me sabía bonito. Uno no pega, pero decían que cuando la merluza entra en casa del pobre, ahora ya menos, pero uno de los dos está malo.
Claro. Pues con la trucha tienes que convencer a Begoña. Begoña no es de trucha.
No,
¿eh?
Pues tienes que probar mi trucha.
No soy muy de trucha.
Si lo llego a saber, te había traído en un tupper una trucha.
Yo también. Lo que tú me traigas, veneno de tu mano que me des, yo me tomo, porque con lo que cocinas de bien...
Bueno,
no es que no la pido a lo mejor, sí. o que no, pero yo me como todo. Mi madre sí. hace mucho también trucha escabechada.
Y también tengo bacalao, que también es un pescado muy de interior. Y por los secaderos, en Soria había un secadero de bacalao muy importante. Y bueno, pues
y besugo, también. Que es muy madrileño también.
Pero besugo no suelo hacerlo.
En Soria no, en Soria no.
No hay besugo en Soria.
No hay besugo en
pero
Soria.
No suelo hacerlo. A veces he hecho, ¿sabes qué? El besuguito negro, los chicharros, que sí se comen mucho en Castilla.
Ajá.
Los chicharritos fritos. Y he de decir que tengo clientes ejecutivos de muy alto nivel y les encanta el chicharro frito.
Mira,
increíble.
A mí lo que me encanta, y no es pescado de tu casa, y hace tiempo que no voy, no sé si lo sigues teniendo, son las manitas.
Manita de cerdo,
la
sí.
manita de cerdo es el plato estrella de la casa.
Sí, lo sigues
una
teniendo.
Una receta de mi madre. Ese
que
no
es
puede
ni
faltar.
Caza, no hemos hablado de la caza de las setas, pero digo, yo no me puedo ir sin preguntarle
eso
a María
no
Luisa.
Puede faltar, en claro. la carta no puede faltar. La manita... de cerdo deshuesada y rellena, pero no en timbal, que es que, claro, y manita, y entonces te ves una cosa redonda en el plato con la gelatina, el no sé qué, no, la manita recompuesta otra vez, que ves la manita entera,
sí.
es una receta de mi madre, ese es el plato estrella que no puede fallar.
Bueno, ahora ya está salivando todo el mundo, vamos a recomponernos, tragamos y ahora volvemos.
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Bueno, y no todo va a ser marisco y pescado y tal, porque también nos podemos ir de tapa baratitas y no nos podemos ir...
Yo prefiero.
Yo sí, casi preferimos, ¿verdad?
A fin de mes ahora.
Para liberar la economía.
Casi preferimos. Sí. Bueno, pues el día que no haya mucho presupuesto nos vamos a tomar unas bravas a las bravas, ay, que esto tampoco puede faltar. En el callejón de Álvarez Gato...
Bueno, yo prefiero, ¿sabes?, las de Docamar, si se puede elegir.
También, también. Pero bueno, era por citar el sitio más emblemático porque sabes que las...
¿Me estás dando una envidia? Es que yo voy a empezar a hacer lista aquí.
Claro.
Yo he llegado a Madrid y me he dedicado a cocina, trabajo, niños, ahora que ya los
te
niños
sacamos
son grandes.
Un día.
Sigo. Día. Tenemos que irnos ahí las tres a full.
Pues ahí sí, porque estos fueron los que patentaron la salsa brava, que eso mucha gente no lo sabe. La salsa brava
otra
es patente de ellos.
Otra cosa muy nuestra y muy maravillosa.
Maravillosa.
Hay gente que dice que la salsa brava de verdad no debe llevar tomate.
Es que no lleva tomate.
Que se pone, a mí me gusta hacerla con un pelín de tomate, pues, pero la de verdad lleva nada más pimentón, lleva ajo, lleva pues eso, sí,
cebolla, pero no lleva tomate. Y bueno, y para despedirnos, pues yo creo que un sitio muy, muy, muy emblemático de Madrid, que es La Ardosa, en la calle Colón, que es un sitio tan pequeñito, tan bonito, donde se bebe tanta cerveza y se comen tantas...
Mira, decían del torero este de... ¡Ay! El más...
Manolete.
Curro, ¿no? De Curro Romero. De Curro Romero, que para ver torear a Curro Romero había que ser de la cuadrilla y no ponerse malo ningún día. Yo vivía al lado de La Ardosa y nunca llegué a la tortilla. Bueno, sí llegué, pero me costó. A lo mejor 7 u 8 visitas, así que me la...
Es que hacen muy poquitas y hasta donde
se
llega.
Come, claro, sí, se come.
Eso pues, es bueno, ¿eh? Eso es buena señal. Sí.
Pues ha sido un placer compartir mesa y mantel con vosotras. Dos María Luisas,
con tus María Luisas.
Con las María Luisas. Con la Avance y la del Amo.
Y la del Amo, sí. Ha sido un placer estar contigo. Yo hacía tiempo que no te veía y me ha encantado.
Pues a mí también. Y esperemos
gusto.
Que todo el mundo también haya disfrutado con esta charla. Y mira, ya están recogiendo los platos. El café y el postre nos lo tomamos en otro lado porque ya llega la hora.
Vale.
Y nos tenemos que levantar, que están esperando. Aquí doblan turno, ¿eh? Aquí doblan turno.
Perfecto. Pues nada, un gustazo y que la gente, yo como digo siempre, que sea muy feliz. Y que cocinen en casa, por
eso,
Dios.
Eso, que también da mucha felicidad.
Exacto.
Gracias, María
Luisa.
Hasta
la semana que viene. Gracias a las dos.
Un beso.